Cuba y Estados Unidos conversaron este miércoles de asuntos migratorios. El régimen vuelve a negar la libertad condicional al médico opositor y prisionero de conciencia Eduardo Cardet. Recordarán este viernes en Miami a las víctimas del remolcador 13 de marzo. Estados Unidos está a punto de convertirse en el mayor productor de petróleo del mundo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reporta al menos 264 muertos en las protestas de Nicaragua y un ciudadano británico contaminado con un agente neurotóxico de fabricación rusa recupera la conciencia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Radio Martí Noticias de las 6 de la mañana. Hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Juan Andrés y me acompañan Ivette Pacheco y Exilda Arjona Palmer. Muy buenos días.
Muy buenos días, Joan. También los buenos días para mi colega Exilda y la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta hora de noticias.
Pues muy buenos días a todos y el ingeniero de sonido en esta mañana es Juan Pendaz, Waldo Serrano y Jorge Martínez, en la sala de redacción y en la producción Danilo Fuentes Viñoli.
Ya comenzamos. Cuba y Estados Unidos sostuvieron este miércoles en Washington una nueva ronda de sus conversaciones migratorias semestrales. Desde la capital estadounidense, con los detalles, nuestra colega Carmen María Rodríguez.
El Departamento de Estado emitió un parte de prensa en que confirma haberse realizado el 11 de julio la ronda de conversaciones bianuales sobre temas migratorios Estados Unidos-Cuba. Las delegaciones de Estados Unidos y Cuba abordaron el tema de la significativa reducción de migración irregular de Cuba a Estados Unidos desde la implementación en enero del 2017 de la Declaración Conjunta. El Departamento de Estado confirma que la detención de migrantes cubanos en puertos estadounidenses disminuyó en un 88% en el año fiscal 2017-2018. Estados Unidos reiteró la necesidad de aumentar la cooperación por parte de Cuba para el retorno de cubanos con órdenes finales para ser removidos de Estados Unidos. El Departamento de Estado también resaltó que hasta que no exista la plena seguridad para llenar los cupos en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, solo se podrán procesar visas oficiales y de emergencia en la capital cubana. Estados Unidos reiteró que una fuerte política migratoria es crucial para la seguridad nacional estadounidense y que el encuentro bianual coordina esfuerzos para un flujo migratorio de Cuba hacia Estados Unidos que sea ordenado, seguro, legal. El coordinador para asuntos cubanos Gabriel Escobar representó a Estados Unidos conjuntamente con Ed Ramotovsky, secretario de Estado adjunto. Carlos Fernández de Cosío encabezó la delegación cubana. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí Noticias.
Niegan la libertad condicional al médico Eduardo Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, encarcelado desde el 30 de noviembre de 2016 y acusado de un supuesto delito de atentado a la autoridad. Sobre la situación actual del opositor, habló su esposa, la doctora Yaimaris Vecino.
Él estaba bastante esperanzado porque ya le correspondía también la libertad condicional. Llegó la sentencia final de que no se le va a otorgar. Razón por la que ellos dicen que no se le va a otorgar esta libertad, porque él no está, según ellos, en condiciones todavía, que no está preparado para reinsertarse a la sociedad, que no ha entendido las consecuencias de sus actuaciones. Correspondía visita el día 26 de mayo. Donde nos fuimos allá, le llevamos los niños, a su mamá, que es una señora que está bien ancianita y con problemas de salud. Y allí nos informaron que no, que se le habían suspendido las visitas, sin más explicaciones. Eduardo fue sometido a una brutal golpiza el día de su detención, como ya hemos informado previamente. Posteriormente, cuando fue transferido desde la prisión provisional a la prisión de Cubací, donde se encuentra ahora, Allí lo estaba esperando una emboscada también de otro recluso que, sin conocerlo, sin que mediara palabras ni ningún tipo de altercado entre ellos, lo agredieron físicamente. Recibió hasta 2 heridas por arma blanca en el abdomen.
Desde el mes de abril, las autoridades le suspendieron todo tipo de contacto, incluidas visitas de la familia, y se niegan a dar información del resultado de una biopsia que le hicieron a Cardet.
Y el movimiento Democracia y los sobrevivientes de la masacre del remolcador 13 de marzo invitan a todos para este viernes para rendir tributo a las víctimas del crimen de la dictadura cubana que aún permanece impune. En conversación con Radio Martí, Ramón Saúl Sánchez, líder del movimiento Democracia, ofreció los detalles.
Desde que sucedió el día 13 de julio del año 1994, el movimiento Democracia ha ido cada año que ha podido después de eso a recordarlo frente a las costas de Cuba, incluyendo el primer año donde fuimos atacados por las patrulleras del régimen de Cuba. En este caso, en este año no podemos ir frente a las costas de Cuba por razones del estado del tiempo, pero queremos hacer en la Ermita de la Caridad del Cobre a las 7 de la noche de este viernes 13 de julio una ceremonia de conmemoración con los familiares víctimas del remolcador 13 de marzo para recordar este horrendo crimen, y a las 8 de la noche para que el mundo sepa que todavía permanece impune ese crimen. Dentro de Cuba, miembros del Movimiento Democracia y de otras organizaciones cívicas de lucha dentro del país también van a estar haciendo actividades en diversos lugares para recordar esta fecha, y lo que pedimos es que se extraiga del fondo del mar los restos del remolcador 13 de marzo, como demandó en su resolución oportunamente la Organización de Estados Americanos y la ONU y otras organizaciones internacionales de derechos humanos.
La ceremonia se realizará en el malecón de la Ermita de la Caridad, seguida de una misa a las 8 de la noche en el interior del templo.
6:07, las damas de blanco visitaron este miércoles varias sedes diplomáticas asentadas en la capital cubana para, por su mediación, pedir ayuda a los gobiernos de la Unión Europea y al Vaticano para frenar la escalada represiva del régimen contra las integrantes del grupo. Yolanda Huerga amplía.
Las damas de blanco denunciaron este miércoles en varias sedes diplomáticas de La Habana la escalada represiva contra las integrantes del movimiento, que ha llevado a 11 de ellas a prisión en los últimos 3 años, 4 entre los meses de marzo y julio de 2018.
Para que supiera de primera mano qué estaba pasando, métodos que está usando el Departamento General del Estado para liquidar a las damas de blanco.
Berta Soler, líder de las damas de blanco, conversó con diplomáticos que la recibieron en la Embajada de la Unión Europea de la capital cubana sobre los métodos represivos usados por la seguridad del Estado contra las miembros del grupo.
Pedimos que es hora ya que la Unión Europea se pronuncie contra las violaciones de derechos humanos que hay con los activistas de derechos humanos y principalmente nosotros las damas de blanco.
Asimismo, Soler fue recibida en la representación de España en Cuba y entregó también una copia de la declaración de las damas de blanco en la Nunciatura Apostólica. La representante de las damas de blanco pidió a los funcionarios diplomáticos que apremien a sus gobiernos para que intermedien contra la carrera desenfrenada del régimen cubano para liquidar al movimiento defensor de los presos políticos fundado hace 15 años. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y continuamos en Cuba. Allí el incremento de casos de dengue en Palma Soriano, Santiago de Cuba, desata las alarmas de la población. Así lo explicó a Radio Martí Denia Fernández Rey.
Bueno, pues mira, sí, hace alrededor de 2 meses comenzó un brote de Zika, aparentemente que no se le divulgó a la población. Desgraciadamente nos declararon alerta epidemiológica, un carrito que va pasando con el altoparlante por la calle, asimismo lo diagnosticó. Cada 3 casas hay personas con dengue hemorrágico, dengue clásico. El clásico es el que le dicen la fiebre de quebrantahuesos, que apenas las personas pueden caminar. Ya no hay dónde hospitalizar aquí a la población. Tuvieron que acoger hasta la granjita Siboney para albergar personas. Una escuela que estaba abandonada, que se llaman Los Coquitos, aquí en las afueras de Palma también, porque ya las salas están a tope. Y entonces la población está como con mucho miedo porque no hay referencia. Las tiendas se agotaron. No tenemos un medio de protección. Lo único que te mandan es el Nutriforte, estar en un mosquitero con los calores excesivos que hay. Si te cogen fuera en la calle sin ir a un hospital, eres multada y procesada. Nosotros estamos horrorizados, declarados en alerta epidemiológica y no tenemos cómo combatir ni contrarrestar esta situación.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas.
Les habla Pepe Lacayo. No dejen de escuchar los deportes en Cuba en la semana.
Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 12 del día, a las 3 y a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Seis con 11 minutos, ahora hacemos un recorrido informativo por los Estados Unidos. El presidente Donald Trump dirigió críticas a Alemania acusando al miembro europeo más grande y rico de la OTAN de ser prisionero de Rusia. Desde Washington informa Jacopo Lucy.
Trump caldeó los ánimos con un ataque directo a Alemania, criticando a ese país por haber permitido que una compañía energética rusa construyera un ducto de 10 mil millones de dólares a través de sus aguas.
Se supone que debemos protegerlos de Rusia, pero ¿por qué están pagando mil millones de dólares a Rusia por energía?
La canciller alemana Angela Merkel a su llegada precisó que ella sabe muy bien por su infancia en la Alemania Oriental cómo es vivir bajo el control soviético y explicó que los acuerdos energéticos con Rusia no hacen que el Berlín del siglo XXI sea dependiente de Moscú.
Estoy muy feliz de que hoy estemos unidos en libertad como la República Federal de Alemania. Por eso podemos decir que podemos crear nuestras políticas independientes y tomar nuestras decisiones independientes.
Los comentarios de Trump fueron percibidos como un cuestionamiento al principio de defensa colectiva de la OTAN, mientras el mandatario continúa pidiendo más contribución monetaria a los miembros de la Alianza de Defensa, que ha sido el eje de la cooperación militar del mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial.
Muchos países no pagan lo que deberían, y francamente muchos países nos deben tremendas cantidades de dinero, desde hace muchos años atrás, de los que están en mora, por lo que a mí respecta, porque Estados Unidos tuvo que pagar por ellos.
Después de las discusiones en Bélgica con los aliados OTAN, Trump se dirigirá a Gran Bretaña. Posteriormente, el presidente de Estados Unidos se encontrará con el presidente ruso Vladimir Putin el lunes en Helsinki, en una ampliamente anticipada reunión.
Estados Unidos está a punto de convertirse en el mayor productor de petróleo del mundo, superando incluso a Arabia Saudí y a Rusia, una posición que no ocupaba desde la década de 1970.
La producción petrolera el año entrante ascenderá a 11,8 millones de barriles diarios, pronosticó la Agencia de Información Energética de Estados Unidos.
Si ese vaticinio se cumple, Estados Unidos será el principal productor de crudo del mundo, estimó Linda Capuano, directora de esa agencia que está adscrita al Departamento de Energía.
Estados Unidos fue el mayor productor de petróleo del mundo durante casi todo el siglo XX, pero la Unión Soviética lo superó en 1974 y Arabia Saudí hizo lo mismo en 1976, según cifras del Departamento de Energía.
Y Estados Unidos fortalece la estrategia de cooperación con países del Triángulo Norte, de Centroamérica y con México. Celia Mendoza informa desde Guatemala.
Con acuerdos de cooperación multilateral terminó la reunión en la ciudad de Guatemala entre la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristen Nielsen, y los cancilleres de Guatemala, Honduras, El Salvador y México, quienes se comprometieron a trabajar para garantizar el bienestar de los nacionales que migran sin documentos, la reunificación familiar y establecer una oficina de comunicación en Estados Unidos que permita ayudar en el proceso de reunificación de familias.
Hablamos mucho hoy acerca de la seguridad. seguridad. Sobre los factores de presión y empuje que causan la migración irregular, que causan el crimen y los peligros en nuestras comunidades. Nos gustaría sumar hoy a las voces del sector privado y a la comunidad de las ONG para encontrar formas de apoyar a la región en términos de desarrollo y construcción de una estabilidad, pero también para la seguridad.
Asimismo, hicieron un llamado para seguir adelante con los esfuerzos de seguridad nacional, control de tráfico humano y lucha contra las pandillas, algo que es fundamental para este grupo de países que se reunieron en Guatemala. El canciller de México, Luis Videgaray, resaltó la importancia de compartir inteligencia e información.
Operativos integrales para atacar frontalmente este cáncer que son las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de personas, incluyendo la trata.
La Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos instó a los migrantes a que busquen la manera de migrar hacia ese país legalmente y al mismo tiempo se espera que los embajadores de los países miembros del TRICAMEX se reúnan el próximo 12 de julio en los Estados Unidos para hablar acerca de esta nueva oficina de comunicación que les servirá a los migrantes. Celia Mendoza, Guatemala.
6 de la mañana con 16 minutos. Ahora nuestro recorrido informativo es por Latinoamérica.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo estar muy preocupado por la intensificación de la violencia en Nicaragua y deploró la pérdida de vidas en las protestas contra el presidente Daniel Ortega, declaró el miércoles su portavoz.
Guterres insta a todas las partes a respetar el papel de los mediadores, a abstenerse del uso de la violencia y a comprometerse plenamente a participar en el diálogo nacional con el fin de reducir la violencia y encontrar una solución pacífica a la crisis actual, dijo el portavoz de la ONU, Stefan Dujarric.
Más de 2 meses de manifestaciones exigiendo la renuncia de Ortega han dejado más de 260 muertos en las protestas más sangrientas en la nación centroamericana desde el fin de la guerra civil en 1990.
Por otra parte, Estados Unidos acusa a Nicaragua de impedir el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CID informó que al menos 264 personas murieron y 1.800 resultaron heridas en el conflicto de Nicaragua. Informa desde Washington, Tony Cano.
El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, acusó al gobierno de Nicaragua de impedir el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que este miércoles reportó al menos 264 muertos y 1.800 heridos a raíz de las protestas que sacuden a la nación centroamericana desde abril. Estados Unidos condena al gobierno de Nicaragua por la continua campaña de violencia e intimidación contra sus propios ciudadanos y hace poco y tristemente contra la iglesia. El gobierno de Nicaragua tiene el deber de proteger a sus ciudadanos. En principio, el gobierno nicaragüense dijo que cooperaría con la Comisión de Derechos Humanos, pero hasta el momento parece que ha impedido el trabajo de esa comisión. Además de Estados Unidos, al menos una decena de otras naciones exhortaron a las autoridades nicaragüenses a respetar los derechos humanos. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrau, denunció este miércoles aquí en Washington la profundización de la represión en Nicaragua.
De conformidad con el registro de la CIDH, desde el comienzo de la represión de las protestas sociales hasta la fecha, 264 personas habrían perdido la vida y más de 1.800 habrían resultado heridas. 264 personas es el triple de personas en relación a la visita inicial de fines de mayo realizada por la Comisión Interamericana.
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, rechazó el informe. Tony Cano, Washington.
Y más noticias de Latinoamérica. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó las prioridades legislativas que podrá tener su gobierno y que incluyen una reforma para eliminar el fuero de funcionarios de alto nivel, incluyendo el presidente.
López Obrador dijo también que buscará revocar o modificar la reforma educativa emprendida por el actual gobierno y ajustar la estructura de la administración pública a un plan de austeridad.
El partido de López Obrador, Morena, tendrá mayoría en ambas cámaras del nuevo Congreso que iniciará funciones en septiembre. El presidente electo asumirá el cargo el 1 de diciembre.
Casi 17.000 venezolanos pidieron refugio en el estado brasileño de Roraima este año, según un balance de la Policía Federal divulgado por el diario Globo. La cifra refleja un agravamiento del éxodo de venezolanos que huyen de la crisis en su país.
Entre enero y el 22 de junio, las autoridades brasileñas recibieron más de 16.000 pedidos de refugio en Roraima, fronterizo con Venezuela. El 97% de ese total son solicitudes de venezolanos, el resto son de cubanos, haitianos y de varias nacionalidades.
Y el precio de la cesta petrolera venezolana alcanza un máximo de 4 años, mientras la producción se desploma. Según cifras publicadas por el Ministerio de Petróleo de la Nación, durante los últimos 12 meses, el país ha dejado de percibir unos 12.900 millones de dólares. Desde Caracas, Álvaro Algarda informa.
A pesar de que el precio del petróleo venezolano en el año 2018 tiene un promedio de $60 por barril, el promedio máximo en los últimos 4 años, la producción del recurso estratégico en Venezuela cayó a 1.300.000 barriles diarios, la cifra más baja en los registros de la empresa. Para el economista y experto en el área de hidrocarburos, Pedro Palma, la situación petrolera incide de manera drástica en la economía, debido a que eso impide tener dinero para poder importar productos que necesita la ciudadanía.
No podemos disponer de dólares porque no estamos generando, porque la fuente generadora de dólares, que es la exportación petrolera, no está dando, a pesar de que los precios han aumentado en los últimos meses de una forma importante.
Una de las causas de la disminución de producción para el gobierno venezolano es la gran corrupción que ha imperado en la empresa durante años, razón por la cual el fiscal general de la nación, Tarek William Saab, anunció más detenciones de empleados de la petrolera.
Acciones que finalmente, más allá de ser un acto de corrupción, son de sabotaje a la propia economía nacional.
El 97% de los ingresos de divisas en Venezuela son generados por las exportaciones petroleras. Lo irónico del tema, según especialistas, es que la caída de la producción de crudo venezolano ha contribuido al alza de los precios mundiales del petróleo. Álvaro Algarra, Caracas.
El Tribunal Superior de Justicia de Brasil recibió 146 peticiones de habeas corpus por el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, después de que varios jueces de corte inferiores discreparon sobre si este debe ser excarcelado.
La presidenta del Tribunal Superior, Laurita Hilario Bass, criticó el martes a un juez de turno del centro o del cuarto Tribunal Regional Federal que ordenó el domingo pasado la liberación de Lula da Silva.
Esa orden causó confusión y el presidente de la Corte intervino en el asunto y decidió que Lula da Silva permaneciera preso para cumplir una condena de 12 años por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Para hoy tendremos el mismo patrón del tiempo de los últimos días, con nublados y chubascos dispersos en todo el territorio nacional. El calor se mantendrá con temperaturas máximas de 31 y 34 grados. Los vientos serán variables débiles y habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en la costa norte central y mar tranquila en el resto de los litorales. Seis de la mañana con 23 minutos, vamos a ver cómo amanece el mundo. Un ciudadano británico contaminado con un agente neurotóxico de fabricación rusa recupera la conciencia, aunque su salud sigue en peligro. Esta crónica de la agencia AFP ofrece los detalles.
Charlie Rowley, el británico de 45 años que estaba en condición crítica por exposición al agente neurotóxico Novichok, recuperó la conciencia. Según informó el martes el hospital donde está ingresado, a pesar de la mejoría, todavía no está fuera de peligro y necesita cuidados 24 horas al día. Su pareja, Dawn Sturges, de 44 años, también envenenada con Novichok, falleció el domingo por la noche. El martes, la policía seguía investigando dónde y cuándo pudo haber estado la pareja expuesta a la sustancia. Ambos vivían en un albergue para vagabundos. La principal hipótesis de la policía es que manipularon algún objeto contaminado y que el tóxico está relacionado con el ataque de hace 4 meses con un agente nervioso contra el exespía ruso Sergei Skripal y su hija.
El gobierno tailandés difundió imágenes de los niños rescatados de una caverna inundada en el norte del país un día después de que se completara su rescate. Un reporte de AFP ofrece la información.
En cuarentena. Así están los niños tailandeses rescatados de una caverna inundada tras pasar más de 2 semanas bajo tierra. El gobierno tailandés difundió el miércoles imágenes de los niños en el hospital, un día después de que se completara la peligrosa misión de rescate. Por ahora sus padres solo pueden verlos y hablarles a través de un cristal. Según las autoridades del hospital, los niños de entre 11 y 16 años están en buen estado físico y mental. Pero hay que protegerlos luego que estuvieran privados de luz y comida, rodeados por un agua turbia que los persiguió en los túneles, sin saber durante 9 días si serían alguna vez encontrados.
Y la Organización Defensores Chinos de los Derechos Humanos calificó de injusto el juicio del disidente Kim Jong-min, condenado a 13 años de prisión por un delito de subversión al poder del Estado y privado de todos sus derechos políticos.
Jong-min, uno de los fundadores del Partido Demócrata de China, fue arrestado en 2015 tras ser acusado de incitación a la subversión del poder estatal por escribir textos sobre democracia y activismo, y hasta el año pasado no tuvo acceso a un abogado.
Entre 1993 y 1995, Jong-min estuvo en un campo de trabajo tras colaborar en la redacción de la Carta de la Paz, en la que pidió al gobierno chino que reevaluara su posición frente a la matanza de Tiananmen.
6:26, el gobierno de Uganda ha llamado a los doctores del país a poco profesionales, egoístas, antipatrióticos y enemigos del pueblo, tras convocar a una huelga de brazos caídos en el 2017 para exigir mejores salarios y condiciones de trabajo. Por esa razón, Henry Llanos, en la sección de Ciencia y Salud, da a conocer cómo en un hospital de Uganda, médicos se enfrentan a varios desafíos para ayudar a la población.
Faltan medicamentos adecuados y otros suministros médicos y personal, mientras que los pocos trabajadores de salud tienen que dar todo para manejar a los pacientes. La relación médico-paciente en Uganda se estima en 1 cada 25.700 pacientes. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud recomienda un médico por cada 1.000 personas. Trabajando con poco, los doctores luchan durante las operaciones nocturnas, sabiendo que podrían perder a los pacientes. Pero contra viento y marea, las operaciones terminan bien y nacen 2 niñas en un espacio de 3 horas.
Trabajamos solo 2, y no es por elección, sino por el número de personal que podemos organizar. Así que el personal ideal sigue siendo un problema. Estoy sudando. No hay aire acondicionado, incluso si es de noche, pero realmente puedes sentir lo caluroso que puede ser, especialmente cuando estás trabajando.
En el año fiscal 2018-2019, el presupuesto del Ministerio de Salud aumentó a 594 millones de dólares de 470 millones de dólares. Se otorgaron pequeños aumentos a los centros de salud del gobierno local para atención primaria de salud, salarios y suministros médicos y de salud. Pero la situación sigue siendo grave en estos hospitales, donde uno podría confundir un quirófano con un matadero.
Tiempo de deportes en nuestro noticiero. Está listo Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el pelotero cubano-americano Julito Martínez conectó un sencillo, impulsó 2, llegó a 79 carreras impulsadas y su equipo del Boston conservó el primer lugar en la división del este de la Liga Americana al superar al Texas con marcador final de 4-2. Con este éxito, el Boston acumula un total de 65 victorias y 29 derrotas. Y reitero, está de líder en el este del nuevo circuito. Julito Martínez se mantiene de líder en jonrones en las grandes ligas con 28 y en impulsadas con 79. Y batea para un promedio ofensivo de 330. Por su parte, el equipo de los Yankees en el Camden Yard de Baltimore anoche superó 9-0 a los Orioles. Y aquí el ex jardinero de los Marlins, Giancarlo Stanton, se fue muy bien de 5-4 con 2 impulsadas y 1 carrera anotada. La victoria fue para Sonny Gray, 6-7, y Bundy perdió su número 9 con 6 victorias. Y en Pittsburgh, el equipo local de los Piratas le ganó 2-0 a los Nacionales de Washington. La derrota fue para el pitcher zurdo cubano-americano Gio González, su sexto fracaso con 6 victorias. Gio lanzó 6 entradas donde le conectaron solamente 4 hits y le anotaron 2 carreras ambas limpias, pero realmente no contó con un apoyo ofensivo por parte de los bateadores del equipo de los Nacionales de Washington. El dominicano Marte impulsó las únicas 2 carreras de ese encuentro. El Atlanta dispuso 9-5 de los Azulejos de Toronto. Por el equipo canadiense, Lourdes Gurriel Jr. se fue de 4-2 con una anotada y el villaclareño Alexis Díaz de 3-2 con una anotada. El equipo de los Mex en el City Field contó con un jonrón de Nimmo en la parte final de la décima entrada para darle victoria al equipo de los Mets 3-0 ante la novena Phillies de Filadelfia. San Francisco dispuso 5-4 de los Cachorros de Chicago. El Mora Jr., el cubano, de 1-0, en tanto la novena de los Mellizos derrotó 8-5 a los Reales del Kansas City y Detroit perdió ante el Tampa 4-2. Nick Castellanos por Detroit se fue de 4-1 el pelotero cubano. Por último, Francia y Croacia, que han eliminado a Bélgica y a Inglaterra, efectivamente disputarán este domingo en el Estadio Luzhniki de Moscú una final inédita de la Copa Mundial de Fútbol. Será la tercera ocasión que el conjunto galo juegue el partido por el título y la primera que llega a esa instancia la selección balcánica. Francia fue campeón en el año 1998 y subtitular en el año 2006. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:31 y ya estamos en la segunda media hora de nuestro estelar noticiero de las mañanas de Radio Martí. Seguimos con ustedes Ivette Pacheco, Exilda Arjona Palmer y quien les habla, Joan Andrés.
Así es, Joan, también nuestro equipo conformado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la sala de redacción Waldo Serrano y Jorge Martínez, y Danilo Fuentes Viñoli en la producción.
Siempre les agradecemos la preferencia por Radio Martí y les deseamos que tengan un excelente día.
Continuamos. En una audiencia en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kenneth Merten, resaltó los esfuerzos del presidente Donald Trump enfocados hacia el pueblo cubano con un sistema democrático y donde se respeten los derechos humanos y la libertad de prensa. Desde Washington, Carmen María Rodríguez reporta.
En audiencia del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso, el embajador Kenneth Merten participó como secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental. El embajador Merten afirmó que el Departamento de Estado expone que la Estrategia 2020 para el Caribe hace que Estados Unidos se enfoque sobre la seguridad, prosperidad, energía, diplomacia, educación y también salud. Kenneth Merten añadió que el crecimiento económico requiere instituciones democráticas para mantener las libertades fundamentales, al afirmar que mientras la región disfruta de gobiernos democráticos, Venezuela, Cuba y Nicaragua hacen socavar la visión de la Carta Democrática Interamericana. El embajador Merten añadió:
En Cuba, el régimen continúa su represivo hold on power, despite recent transition to President Díaz-Canel.
En Cuba, el régimen persiste en su garra represiva sobre el poder y en su autoritarismo. No obstante, la recién transición hacia el presidente Díaz-Canel.
President Trump's June 2017 Cuba policy emphasizes advancing human rights and democracy and aims to ensure that the benefits of U.S. engagement flow to the Cuban people.
La iniciativa del presidente Trump de junio 2017 hacia Cuba enfatiza el avance de la democracia y los derechos humanos y se enfoca para asegurarnos que los beneficios de Estados Unidos que fluyan hacia la isla sean hacia el pueblo cubano y no hacia los militares y los servicios de seguridad y de inteligencia. El embajador Merton añadió que los esfuerzos de Estados Unidos se hallan para apoyar en Cuba los servicios de Internet de la Asociación y Prensa Libres de Viajes Legales. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Estados Unidos calificó este miércoles de muy serio el caso de los inusuales problemas de salud de sus diplomáticos en Cuba y China.
En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kenneth Merten, dijo que la investigación continúa en un contexto que está evolucionando. Merten agregó que aún se desconoce quién o qué es responsable por lo ocurrido.
26 diplomáticos estadounidenses en La Habana y uno en China han experimentado síntomas congruentes con una lesión cerebral traumática leve sin haber sufrido un impacto palpable en sus cuerpos.
Ahora, la Unión Patriótica de Cuba denunció que como parte de las acciones de la seguridad del Estado para ocultar los graves problemas económicos y sociales que aquejan a la población, activistas están en riesgo de que se les acuse por usurpación de funciones legales. 5 activistas de la organización han sido amenazados con ser acusados por presuntamente cometer este delito, dijo su líder José Daniel Ferrer a Radio Martí desde Santiago de Cuba.
A los agentes que se hacen llamar Ferro y Jesús corretearon, como ellos mismos lo plantearon, casi media ciudad detrás de activistas de la UNPACO que andaban entrevistando personas sobre diferentes temas que afectan a la población. Es activista Leonardo y Ernesto Riveri Gascón, que son hermanos, Franklin Álvarez y Aníbal Rillao Gascón. Cuando dieron con ellos, quisieron entregar citaciones para que se presenten en una unidad policial con la intención de advertirle que si continúan entrevistando personas en la calle y tomando imágenes van a ser acusados por el delito que ellos llaman usurpación de funciones legales. Entonces, los activistas se negaron a tomar las citaciones porque estos agentes legalmente no están facultados para estar a nadie. Son oficiales de la policía política. Minutos después, estos mismos agentes se personaron en casa del activista Ever Hidalgo Cruz, que mañana a la noche de la mañana debía presentarse en una unidad policial ante el mayor Ferro.
Las cubanas de la tercera edad, Felicia Morfa e Hipólita Díaz, forman parte de un grupo de cubanos que se encuentran varados en Trinidad y Tobago. Ricardo Quintana conversó con ellas y recogió sus testimonios.
Felicia no oculta sus 71 primaveras, de ellas 13 en Trinidad y Tobago.
Se la pido a diario en mis oraciones, en mi red, que ponga fin a esto.
68 cuenta Hipólita, un año en Puerto España.
Los cubanos aquí sufren al igual que si estuvieran en Cuba. No hay tranquilidad.
En cada parlamento, las dos dicen llevar a Cuba en el corazón.
Cuando ve la bandera cubana, ¿qué significa para ti?
No me hables de eso, que las lágrimas se me salen y me pongo muy mal. Eso yo lo amo, ya te dije, lo más grande que tengo en la vida es mi patria y mi bandera.
Oriunda del centro de la isla, Felicia dice que en su casa se declaró luto desde el mismo 1959.
Desde la edad de 9 años estoy sufriendo esto porque me querían fusilar a mi papá.
Es la madre de Jacqueline, Hipólita, la madre de Yanexis.
La apoyo y voy con ella y fui con ella y si ella se cuelga, me cuelgo yo.
Están buscando futuro y aquí no tienen futuro, ni lo van a tener.
Cuando la veo partir a ella, digo, bueno, ahí están las imágenes, yo fui para allá para la protesta sin poderme sentar porque me dan fatiga, me dan mareo, me dan deseo de vomitar, me estoy orinando cada 5 minutos, tengo muchas situaciones, pero ¿qué voy a hacer, Ricardo?
Con orgullo habla de su nieta Laura.
¿Cómo no voy a estar orgullosa de ella? Si esta niña es una vieja exponiendo los problemas políticos y hablando de esto y de lo otro, que nadie la tiene que inducir porque eso está en mi familia ya. Eso lo venimos arrastrando.
Dice estar al tanto de la noticia con su fuente favorita a través de la internet.
Y estamos enterados de todo, Ricardo, gracias a eso, los medios, pero sobre todo la televisión Martí.
El movimiento cristiano Liberación rendirá tributo el 22 de julio en Madrid a su fallecido fundador Oswaldo Payá y al activista Harold Cepero en el sexto aniversario de su asesinato. Oswaldo Payá y Harold Cepero murieron en un accidente aún sin esclarecer en 2012 en las cercanías de Bayamo. La familia de Payá sostiene que su muerte fue un asesinato orquestado por la seguridad del Estado.
Ya son las 6 de la mañana con 39 minutos. Gracias a las personas que nos están escuchando en este instante. Un abrazo a todos en la isla. También a Madeline, que se comunicó con nosotros. Dice que siempre está bien informada con nuestro noticiero. Pues qué bueno. Muchas gracias. Ahora, el movimiento Democracia y los sobrevivientes de la masacre del remolcador 13 de marzo invitan a todos este viernes 13 de julio del 2018 para rendir tributo a las víctimas del crimen de la dictadura cubana que aún permanece impune. En entrevista con Radio Martí, Ramón Saúl Sánchez, líder del movimiento Democracia, ofreció detalles.
Desde que sucedió el día 13 de julio del año 1994, el movimiento Democracia ha ido cada año que ha podido después de eso a recordarlo frente a las costas de Cuba, incluyendo el primer año donde fuimos atacados por las patrulleras del régimen de Cuba. En este caso, en este año no podemos ir frente a las costas de Cuba por razones del estado del tiempo, pero queremos hacer en la Ermita de la Caridad del Cobre a las 7 de la noche de este viernes 13 de julio una ceremonia de conmemoración con los familiares víctimas del remolcador 13 de marzo para recordar este horrendo crimen, y a las 8 de la noche para que el mundo sepa que todavía permanece impune ese crimen. Dentro de Cuba, miembros del Movimiento Democracia y de otras organizaciones cívicas de lucha dentro del país también van a estar haciendo actividades en diversos lugares para recordar esta fecha, y lo que pedimos es que se extraiga del fondo del mar los restos del remolcador 13 de marzo, como demandó en su resolución oportunamente la Organización de Estados Americanos y la ONU y otras organizaciones internacionales de derechos humanos.
Recordar que la ceremonia se realizará en el malecón de la Ermita de la Caridad, seguida de una misa a las 8 de la noche en el interior del templo. Son las 6 de la mañana con 41 minutos. Es tiempo de Cuba en las redes.
Un activista denuncia la intervención en su cuenta de Facebook desde los servicios nauta.cu en Placetas. Idolidia Darias con los detalles.
La activista Arianna López fue víctima una vez más de las intromisiones en su correo electrónico y su perfil de Facebook desde un servidor de Nauta.cu, único lugar que ofrece el Estado cubano en Placetas para que los ciudadanos puedan conectarse a la Internet. Sobre esas acciones, por muchos identificadas como hackeos, la activista señaló a la seguridad del Estado como única responsable.
Mi perfil de Facebook, Arianna Resistencia, está siendo constantemente hackeado, y el del correo, mi email, incluso también hacen publicaciones en mis muros con cuando tienen mi cuenta hackeada.
La última intervención ocurrió el martes, y luego de muchos esfuerzos logró recuperar el control de Facebook y el correo electrónico de referencia a ese perfil, donde publicaron un post con fotos privadas de ella y su familia.
Entonces por el teléfono tratar de entonces entrar, porque me hackearon también Gmail, y al no tener Gmail tampoco no podía entrar a mi cuenta en Facebook.
Aunque la activista denunció el hecho, no descarta que vuelva a ocurrir.
Indignante es que estas cuentas sean también vandalizadas por los hackers de la policía política, que ellos tengan acceso a la información privada de las personas.
López es activista del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y usa las redes sociales para denunciar lo que ocurre en su entorno y los abusos contra su esposo encarcelado.
Esto es una represalia al plantón permanente que yo estoy realizando, reclamando los derechos de mi esposo para tratar de destruirme, de doblegar mi postura.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
6:43, es tiempo de noticia en perspectiva. Anuncia la Gaceta Oficial nuevas normas sobre el trabajo por cuenta propia, las cuales son parte de la implementación gradual de la ley número 113. Se trata de una adecuación tributaria o incremento de la presión fiscal. Los economistas Elías Amor Bravo y Enix Berrio analizan el impacto de esta medida en entrevista con el periodista Tomás Cardoso.
Para el análisis profundo sobre esta nueva política tributaria tenemos dos especialistas. Presentamos ya desde Valencia, España, al también economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Ya usted ha reaccionado, vamos a comenzar con usted, Elías Amor. En su blog Cuba Economía usted ha dicho adecuación tributaria o incremento de la presión fiscal. ¿Cuál es su lectura inicial de lo ocurrido?
A mí me gustaría simplemente que nuestros oyentes escucharan unos datos que les voy a dar muy sencillitos para situar el tema. Entre el año 2010 y el año 2013, y según datos que aporta Granma en ese reportaje extenso en el que han hablado sobre este tema de las reformas de la Gaceta Extraordinaria, la recaudación fiscal se multiplica con cargo a los trabajadores por cuenta propia. Quiero decir esto muy claramente, ¿verdad? Los impuestos que se recaen sobre los trabajadores por cuenta propia se multiplican por tres, se triplican. El Estado cubano, el régimen comunista, saca tres veces más de impuestos totales entre el 2010 y el 2018. Y sin embargo, en ese mismo periodo, el número de trabajadores por cuenta propia aumenta poco más de un 25%, pasando de los 424.000 y pico que había en el año 2010 a los 590.000 que dicen ellos que hay ahora, que yo creo que esa cifra me parece que es excesiva. El crecimiento de lo que el Estado cubano recauda sobre esos trabajadores por cuenta propia es tres veces más prácticamente de lo que crece el número de esas personas, lo que significa, por tanto, que los que hay están pagando mucho más, yo diría que tres veces más de lo que pagaban en el año 2010, y eso, en mi opinión, es negativo desde el punto de vista económico, porque cuando un negocio comienza, y sobre todo cuando es pequeño, lo que tiene que hacer la responsabilidad fiscal del gobierno es facilitar el crecimiento de ese negocio, y sin embargo en Cuba lo que hacen es justo lo contrario, es tratar de exprimir al máximo al trabajador por cuenta propia, porque el aparato del Estado ya no sirve para nada, ya no permite obtener ingresos, y como el déficit público que existe en Cuba está descontrolado y hay que financiarlo como sea, ¿quiénes pagan este pato? Lo pagan los cuentapropistas.
Desde la capital cubana, el destacado economista Enix Berrio.
Yo creo que la audiencia tiene que tener muy claro que la dinámica de crecimiento de la economía cubana está prácticamente pegada a cero, está 1,5, 1,7, y en el decenio está sobre 1,8 promedio. Eso es insuficiente para lo que requiere la economía cubana. Estamos sufriendo las consecuencias de eventos climatológicos adversos que han recrudecido la situación económica. Al mismo tiempo, hay una situación de desabastecimiento crítico producto del déficit de liquidez en divisa que tiene el país, el pago de la deuda externa. Y algo que es importante y que apoya lo que estaba diciendo anteriormente el profesor Elías, es que el sector empresarial en Cuba, que es el principal, solamente está integrado por 1.800 empresas y 230 sociedades mercantiles de capital 100% cubano. Realmente una política fiscal debe tener como objetivo equilibrar las finanzas y al mismo tiempo hacer una redistribución de la riqueza. Esta política de perfeccionamiento de trabajo por cuenta propia es prácticamente una contrarreforma, es contraria porque más que estimular, lo que reafirma en las autoridades cubanas es ese principio de que el trabajo por cuenta propia es secundario y dependiente del sector estatal. Eso es una aberración. Yo creo que en definitiva esto a nivel de términos es bien complejo, a nivel de tributos, tasas, contribuciones, base impositiva, pero en la práctica estamos hablando de que de 201 actividades en el 2010, ahora estamos en 123, están reagrupadas, pero en sentido general siguen siendo muy precarias, siguen siendo muy simples, lamentablemente tienen un bajo valor de conocimiento y por tanto aporte al presupuesto nacional, que estamos hablando de un 5%, eso es irrisorio, insignificante, pero de todas formas yo creo que eso está en un contexto en que se quiere reforzar la idea de que el nuevo presidente de la República es reformista, etcétera, es contradictoria. Yo creo que toda política, que además yo creo que hacía falta una política de perfeccionamiento, pero no constrictiva, es decir, más que retrotraer, limitar, impedir, debió favorecer, debió estimular el trabajo por cuenta propia, porque ahí está el sector de la economía que va a permitir que en Cuba haya prosperidad. Y llamo la atención sobre algo importante. Una de las maneras de reprimir, y eso es preocupación para los trabajadores por cuenta propia, es que con esa subdeclaración, que con esa evasión, ya en Cuba se está aplicando a los trabajadores por cuenta propia la figura delictiva de evasión fiscal, sancionable por 8 años de privación de libertad. Y hay cerca de 300 trabajadores por cuenta propia que han sido sancionados entre 2 y 5 años de privación de libertad por la evasión fiscal. Y ahora se va a aplicar con esta dispersión y este nivel de locura jurídica, que el trabajador lo que está es desorientado, no sabe a dónde dirigirse. Ellos plantean que van a capacitar, pero en la práctica se presta todo este marco contextual del trabajo para las personas incómodas, por cualquier tipo de presunción de deuda, de impago, de declaración, de que vayan a cumplir pena. Llamo la atención a la audiencia sobre estos particulares.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
4 puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Guatemala. La subsecretaria de Estado para Asuntos Narcóticos de Estados Unidos, Kristen Medison, reafirma el apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala en la lucha contra la corrupción.
Bogotá. Una multinacional española de tecnología y consultoría desarrolla con Colombia el primer sistema de defensa antiaérea de fabricación latinoamericana, informaron ambas entidades.
Tegucigalpa, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández presentó al grupo de países cooperantes y a la sociedad civil la Política Nacional de Transparencia, Integridad y Prevención de la Corrupción.
Lima. Cientos de manifestantes marcharon por el centro de Lima para pedir la destitución de los magistrados denunciados por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias.
Veracruz. 6 muertos, entre ellos 4 policías y 1 herido, dejaron ataques a una patrulla y a un puesto de control de vialidad en el estado mexicano de Veracruz, informaron fuentes oficiales.
Guatemala. Inauguran una escuela para la defensa de derechos humanos con el fin de fortalecer los fundamentos políticos, jurídicos y filosóficos de los distintos activistas que protegen sus comunidades.
Bogotá, disidentes del Frente Oliver Sinisterra de la guerrilla de las FARC al mando de Walter Patricio Arizala Bernaza asesinaron este miércoles a funcionarios de la Fiscalía Colombiana en el suroeste del país.
De la mañana, 51 minutos. Para hoy tendremos el mismo patrón del tiempo de los últimos días, con nublados y chubascos dispersos en todo el territorio nacional. El calor se mantendrá con temperaturas máximas de 31 y 34 grados. Los vientos serán variables débiles y habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en la costa norte central y mar tranquila en el resto de los litorales.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Tiempo de deportes con Edemio Navas, muy buenos días.
Muchas gracias, saludos amigos. Francia y Croacia, que han eliminado a Bélgica y a Inglaterra respectivamente, disputarán este domingo en el Estadio Luzhniki de Moscú una final inédita en la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. Será la tercera ocasión que el equipo de Francia juegue el partido por el título y la primera que llega a esa instancia el equipo de Croacia. Francia se coronó campeona del mundo en el año 1998, cuando fue sede del Mundial, al derrotar en la gran final al equipo de Brasil 3-0 en el Estadio Saint-Denis en París, y después perdió ante Italia en la de penales en la gran final del Campeonato Mundial de Fútbol de Alemania en el 2006, tras acabar el encuentro con empate a 1 gol. Este domingo será una final nueva. la 18ª distinta en la historia de la Copa del Mundo, ya que tan solo se han repetido Alemania, Argentina y Brasil ante Italia. Y el primera base de los Cerveceros de Milwaukee, Jesús Aguilar de Venezuela, y el torpedero de los Marineros de Seattle, Jean Segura, ganaron los últimos dos lugares para el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas, que se efectuará el próximo martes en Washington, D.C. Y ya se conocen los 8 peloteros que estarán en el Jonrón Derby, o sea, la competencia de jonrones el próximo lunes, previo al Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas. En una parte estarán Jesús Aguilar, el venezolano, Rhys Hoskins, Alex Bregman y Kyle Schwarber, mientras que por la otra lo harán Bryce Harper, Freddy Freeman, Mac Muncy y el puertorriqueño Javier Báez. Y en la jornada de ayer miércoles en las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de Tampa derrotó 4-2 al Detroit, Pittsburgh al Washington 2-0 lo perdió el cubano-americano G. González, Minnesota le ganó al Kansas City 8-5, los Cachorros perdió ante San Francisco 5-4, los Yankees 9-0 al Baltimore, Cleveland 19-4 al Cincinnati, los Mets 3-0 al Philadelphia en 10 entradas, Boston 4-2 al Texas, el cubano-americano Julito Martínez impulsó dos, llegó a 79, y Atlanta al Toronto 9-5. Hoy jueves, 10 partidos en la MLB, y el pitcher de República Dominicana, Luis Severino, buscará su victoria número 15 del año, lanzando por los Yankees ante los Indios en Cleveland a las 10 de la noche. Tras los resultados de ayer miércoles, los líderes en las Grandes Ligas en la Liga Americana, Boston, Cleveland y el Houston, y en la Nacional, Filadelfia, los Cerveceros de Milwaukee y Arizona. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y noticias del mundo de la tecnología, hoy algo muy singular.
¿Ah, sí?
Investigadores de nanotecnología de la Universidad de Cambridge están desarrollando...
¿Qué están desarrollando?
Y ve, ¿qué desarrollan?
Un inodoro inteligente.
¿Ah, sí?
Un inodoro inteligente que podría...
Ya no saben qué van a inventar.
No. Es que no se pueden quedar atrás tampoco con la tecnología. Hay que vivir con estos tiempos,
exactamente.
Hay que vivir con los tiempos.
Que podría cambiar la naturaleza de la medicina. Oigan esto... Informa al respecto.
Miguel Ángel Rivera, vamos con la sección.
En la exposición de ciencia de verano de The Royal Society en Londres, la investigadora Giuliana Di Martino explicó que la tecnología podría ayudar a las personas a autodiagnosticarse, a modificar los niveles de medicación e incluso a reducir sus primas de seguro.
Lo que queremos es detectar marcadores biológicos directamente en la orina para llevar una atención médica personalizada directamente a su hogar.
Los datos se pueden recopilar con mucha más frecuencia que muestras de sangre u orina ocasionales tomadas por trabajadores de la salud. Los resultados podrían enviarse automáticamente al teléfono inteligente de un usuario o a un profesional de la salud.
No sería genial si las mamás pudieran detectar si sus hijos están consumiendo drogas o si su prima de la compañía de seguros se reduce solo porque le estás dando acceso a sus datos de salud cotidianos.
El inodoro atrapa las moléculas entre diminutas nanobolas de metal dentro de una cámara pequeña. Es ahí donde se analizan, usando un método llamado detección nanobrecha.
Es solo la interacción de las moléculas con pequeños objetos, materiales 2D, grafeno o nanopartículas de oro o plata. Por lo tanto, es cuando tienes campos eléctricos altos junto a las moléculas. Entonces puedes habilitar la iluminación de las moléculas.
Di Martino dice que todavía faltan entre 10 y 20 años para instalar inodoros inteligentes en los hogares, pero están entusiasmados con los beneficios potenciales que tal tecnología traerá a la sociedad.
El ensayista y periodista independiente Michael González Vivero demandó en los tribunales cubanos a la Santa Clareña Editorial Set de Belleza por censurar su libro Antes de La Habana sobre el viaje de la condesa de Merlín a Estados Unidos.
El libro recorrió todo su proceso editorial, está impreso, yo firmé el contrato, incluso cobré, pago por los derechos de autor, y entonces me dirijo al director de editorial para preguntarle qué era lo que había pasado con mi libro, que cuándo se iba a presentar, y ahí es que me entero que mi libro había sido censurado. A ver, el censurado soy yo, el libro ha sido incluso sometido a consideración de un montón de funcionarios ahí en, en Santa Clara, de funcionarios de cultura y del libro propiamente. O sea, nadie encuentra en el libro ni siquiera una tilde o una coma con alguna significación política que pueda afectar al régimen cubano. Llegaron a decirme que la seguridad del Estado no quería que se publicara el libro. Llegaron a decirme también que desde La Habana, desde el Instituto Cubano del Libro, lo habían vetado. Y entonces yo ahora estoy demandando, ya sabemos que no hay mucha confianza en los tribunales, pero de todas formas esto está muy claro según mi abogada, y es que hay un contrato, el contrato está firmado por las partes y ellos están obligados entonces a vender el libro. La misma persona que me dijo que la seguridad del Estado era quien estaba impidiendo la publicación del libro, Eidiel García, va a tener que comparecer ante el tribunal. Es la persona, bueno, que representa a la editorial.
Radio Martí Noticias.
Bueno, y así estamos poniendo el punto final a esta emisión de Radio Martí Noticias. Estuvimos con ustedes, Juan Pendaz, como técnico de audio, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y Danilo Fuentes Viñoli en la producción.
Yo soy Ivette Pacheco y les agradezco la compañía.
Y yo, Exilda Arjona.
Y en la conducción, quien les habla, Joan Andrés. Recuerde que si quiere información actualizada, Radio Martí Noticias la tiene. Muy buenos días.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Vamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Llegamos al jueves 12 de julio. Casi finaliza una semana más y esta servidora de ustedes, Maite Luna, les agradece a nombre de nuestro equipo por acompañarnos durante estas 3 horas de información dirigidas al pueblo de Cuba. Vamos a compartir información actualizada, temas de mucho valor para el empoderamiento de nuestros cubanos y así comenzamos Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Va. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba.
Vamos a levantarnos todos y hacerlo sobre la base de la verdad, sobre la base de la información que transmitimos aquí en Levántate Cuba a través de nuestras 3 plataformas de Martí. Muchísimas gracias a todos los que amanecen esta mañana junto a Levántate Cuba y muchísimas gracias también al periodista Alberto Müller que está con nosotros acompañándome esta mañana. Gracias, Müller, buenos días, ¿cómo estás? No,
gracias por invitarme, además gracias al equipo.
Claro.
Este es un equipo estelar.
Por supuesto,
sin duda alguna. Por tener hoy café y agua.
Todos,
un equipo estelar.
Todos trabajan al servicio de nuestros cubanos, pero también trabajan al servicio de este equipo, de la otra parte del equipo, de los que estamos al lado.
Sabes que
de acá.
Yo creo, y lo digo en serio, sí. Si este equipo se mantiene, yo sé que se va a mantener, ajá, nosotros vamos a competir con los shows de la mañana de Fox, de CNN, claro, de las grandes cadenas norteamericanas. ¿Por qué? Por el equipo.
Amén.
Y por supuesto por ti.
Amén, Müller. Y por ti también, y por todos los que integran verdaderamente Levántate Cuba, que tienen una misión muy importante, y es llevarles a los cubanos la información libre de censura. Con el único filtro que le aplicamos aquí es el de la verdad, para que usted la reciba de esa manera en Cuba o en cualquier parte del mundo que la esté necesitando. Müller, conversaciones muy importantes que estaban esperando nuestros cubanos esta semana en Washington, precisamente acerca de lo que es la inmigración. El tema de inmigración estuvo sobre la mesa en estas conversaciones y se está hablando de una disminución de la inmigración ilegal de cubanos a los Estados Unidos.
Bueno, yo te voy a decir una cosa como periodista cubano. Uh-huh. A mí esa es una noticia que la vamos a analizar ahora mismo.
Sí.
Pero en cierto sentido me entristece. ¿Y tú sabes por qué me entristece? Porque hay pueblos como el cubano, el nicaragüense y el venezolano,
sí,
que deberían tener en toda la frontera, no me refiero a las de Estados Unidos solamente, cierta flexibilidad. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque hay implícito un problema humano muy grave, uh-huh, sumamente grave. Cuando vemos, por ejemplo, lo que pasó hace varios días en la Basílica de San Sebastián en Nicaragua, donde las turbas nicaragüenses entraron a, no solamente a violar el templo, sino a maltratar al público, a los sacerdotes, a los obispos. Uh-huh. Cuando vemos lo que pasa en Cuba con Cardé, por ejemplo, que está preso, sí, injustamente, cuando vemos los maltratos a las damas de blanco, cuando vemos todas esas cosas históricas.
Cuando vemos el hambre.
Pero me refiero a derechos humanos.
Ah, bueno.
Cuando hay derechos humanos implícitos, uh-huh, la inmigración ilegal se convierte en moral.
Exacto.
Fíjate qué interesante. Uh-huh. Entonces, yo sí pienso que hay que tener cierta. Yo sé que hay algunos cubanos y nicaragüenses y venezolanos que pueden abusar de la generosidad de Estados Unidos, es cierto, pero el problema, el drama humano que viven estos países, me refiero a estos tres países, no es el mismo que vive Chile, sí, ni Argentina, ni Brasil.
Es una realidad.
Entonces
hay que
hacer excepción. Uh-huh. La disminución de la inmigración ilegal de cubanos es interesante, o sea, es el 88% de disminución. Sí. Es grande, ahí está implícita la famosa eliminación del decreto del pies secos y pies mojados,
sí,
que fue, desde mi punto de vista, un error del presidente Obama. ¿Por qué? Y un error moral también, porque él había prometido en sus dos últimos años de gobierno que no habría cambio en la ley migratoria. Y sin embargo, faltando una semana para entregar el poder, decretó el fin de pies secos, pies mojados, que era realmente un beneficio para los cubanos. Pero bueno, estamos de nuevo en la noticia. 88% de disminución es demasiado.
Sí.
Es demasiado para un pueblo que permanentemente está bajo acoso. Y eso lo vemos nosotros, que lo informamos diariamente. Y tú a la cabeza de este equipo informativo, sí, como coordinadora de show, presentadora. Tú eres el rostro,
sí,
de todo este equipo. Y tú lo sabes, todos los días maltratan a las damas de blanco, las meten presa. Urquiola en Pinar del Río en huelga de hambre porque es preso injustamente. Cardé lleva casi 2 años y pico por haber dicho algo que no dijo, cosas así. Entonces, y además a eso súmale lo que tú decías o lo que tú añadías. En Cuba hay hambre.
Uh-huh. Hay desesperación.
Hay desesperación, no hay futuro. Inclusive la población se está envejeciendo. ¿Por qué se envejece la población cubana? Pues muy simple, porque los jóvenes quieren irse, Maite y amigos que están con nosotros, los jóvenes cubanos. ¿Qué cosa más interesante que en Cuba antes nadie quería emigrar? Nadie. Con todos los errores de la República, los, sí, jóvenes, y yo fui joven en Cuba, y a mí, pues mi mente jamás pasó a emigrar. Cuando vino una dictadura, bueno, pues luchaba contra esa dictadura.
Es una realidad muy triste, Müller, la que están viviendo los cubanos, y tú tienes razón. El hecho de que lleguen a la frontera con los Estados Unidos y no tengan ningún tipo de amparo, ninguna garantía, esto es una situación bastante delicada, como también lo es, como tú decías, para Nicaragua, para Venezuela, para países que están viviendo bajo regímenes totalitarios donde hay violencia, donde hay abuso a los derechos humanos, y entonces les está tocando desafortunadamente a nuestros cubanos. Pero aún así, Fíjate que aún así estamos viendo una disminución de un 88%, pero aún así el número de cubanos que todavía sigue saliendo de la isla sin tener la garantía de poder entrar a este país es bastante grande. Todos los días vemos cubanos que están exigiendo la posibilidad de que los consideren y que les otorguen el asilo político y bueno, muchos de ellos desafortunadamente son deportados, regresados a Cuba, donde me dicen nos espera un oficial de la seguridad del Estado que nos interroga en el aeropuerto, nos está esperando y ya se les acaba la vida. Ya esa persona que pasó por esa situación se convierte ni siquiera en un número, es silenciado totalmente.
No, más nunca tiene vida.
Exacto.
Más nunca tiene vida porque no nos olvidemos que estamos ante regímenes que no tienen ningún respeto, ninguno. O sea, si te pueden aplastar, te aplastan y sonríen, sí. Porque ellos no tienen realmente la moral para entender al ser humano. Tan no la tienen, que llevan casi 60 años maltratándonos, me refiero a los cubanos, golpeándolos, torturándolos, y que no digan que no hubo tortura. Aquí en Miami están los testigos y las marcas de las torturas. Entonces, claro. Cuando tú tienes un régimen como ese, los países vecinos, que serían México, Estados Unidos, Centroamérica, no podemos ya mencionar a Venezuela, que ha sido muy generosa con Cuba, porque ahora Venezuela está en la misma página de Cuba.
Sí.
Entonces, yo sí creo que eso merece un análisis, y merece un análisis de rectificación política por parte de Estados Unidos, por parte de México, por parte de Costa Rica, por parte de Ecuador, o sea, países de Panamá, países vecinos.
Hay un reclamo bastante fuerte, Mueller, y precisamente que se pone toda esta situación del no otorgamiento de visas a los cubanos, de esta traba que hay, que existe, es dada precisamente a este problema que sucedió con los diplomáticos estadounidenses que estaban en La Habana cumpliendo con su misión y se vieron afectados por estos supuestos ataques que recibieron a su salud. Y entonces esto está en investigación. La situación es bastante delicada y yo confío en que el gobierno de los Estados Unidos le va a prestar la atención debida y va a cumplir los compromisos que tiene.
¿Sabes que hay una noticia de ayer que es interesante? Sí. Un departamento autónomo, el control de se llama control del departamento que analiza los casos extraños de enfermedades, de epidemias,
¿sí?
Y se ha unido al Departamento de Estado.
Qué bien.
Para tratar de clarificar, aclarar, explicar un poco, porque obviamente del gobierno de Cuba ellos no van a recibir ninguna colaboración. Porque el gobierno de
totalmente.
Cuba, obviamente, si ayuda es para ellos mismos condenarse, porque sí. algo hicieron ellos.
Algo está sucediendo.
Claro, algo hicieron que dañaron la salud mental, cerebral, de todos estos canadienses y diplomáticos norteamericanos,
sí.
Que físicamente están dañados, no es un invento.
Hay una situación delicada y esperemos que se llegue a esclarecer con el tiempo lo antes posible. Mueller, pero estabas hablando de que lo que sucede en Cuba es algo similar a lo que está sucediendo en Nicaragua. Y Cuba, nuestra gente, nuestros cubanos, se han caracterizado por ese sentimiento de solidaridad. Y hay una carta que han enviado obispos católicos esta semana en solidaridad con los obispos
nicaragüenses, porque hubo una violación que ya la mencionamos,
sí.
De la Basílica de San Sebastián, donde las turbas sandinistas entraron y acabaron con la basílica, maltrataron a los obispos, a los sacerdotes, al público, y eso realmente movió a la iglesia cubana. Me parece estupenda que la iglesia cubana, los obispos cubanos, se solidaricen con los obispos nicaragüenses y que además a lo mejor esto implica que también se van a solidarizar permanentemente, lo han hecho, pero creo que a veces hay que hacerlo con más energía, hay que solidarizarse,
sí.
Con todos los presos como Cardé, como las Damas de Blanco, que constantemente están siendo acosados, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, la carta de solidaridad me parece que es algo muy positivo. Además, es un señalamiento ante el mundo, ante la Organización de Estados Americanos, de que algo grave está pasando en,
sí,
Nicaragua.
Totalmente.
O sea, hay más de 300 muertos ya.
Hay que hacer un llamado y bueno, está esta Comisión de Derechos Humanos que está haciendo como un resumen, una investigación de todo lo que ha sucedido y se está pidiendo también que Daniel Ortega responda ante la justicia por crímenes de lesa humanidad, porque son personas indefensas, lo hemos visto con palos, con piedras defendiéndose
por
y el gobierno
eso,
acabando
usted,
con ellos.
Claro, por eso mismo que tú estás diciendo y que estamos analizando con nuestros amigos, yo pienso que los países vecinos de Cuba y Estados Unidos en primera instancia deben analizar con mucha humanidad que la ley de ajuste cubano, que obviamente ha beneficiado a los cubanos, pero los,
sí,
ha beneficiado con una justificación muy real, no hay ningún invento. Esa ley se debía aplicar, o sea, se debía estudiar en el Congreso por los congresistas, sobre todo hispanos y norteamericanos. La ley de ajuste cubano viene del presidente de Estados Unidos y es una ley muy generosa con los cubanos. Yo creo que tanto los nicaragüenses como los venezolanos requieren una ley de ajuste también, porque no es lo mismo un ciudadano que si lo agarran lo torturan, que un ciudadano como puede venir un brasileño o un argentino, que no tienen tortura ni persecución, que vienen por razones más bien de economía o de nivel de vida o de nivel profesional. Son dos cosas distintas en materia realmente de migración. Y creo que hay que tratarlos de forma diferente. Yo creo que la ley de ajuste cubano, debería haber una ley de ajuste nicaragüense y otra ley de ajuste venezolano. Porque este país, si es grande, y lo es, ha sido por su generosidad con los extranjeros.
Yo creo que poco a poco va a ir solucionando esta situación que es gravísima de la crisis que existe en la frontera con la inmigración ilegal y que poco a poco vaya dando una respuesta a todas esas familias, a todas esas personas, entre las que se incluyen, como tú dices, cubanos, nicaragüenses, venezolanos, porque realmente hay una crisis gravísima que afecta a esos países, como también afecta a México con la violencia a la que ellos se enfrentan, el narcotráfico, los cárteles, es algo demasiado inestable para las personas que viven en ese país, también hay que reconocerlo. Entonces, yo confío en esta administración y que van a darle una respuesta, una solución que quizás no sea la inmediata que nosotros necesitamos y que las personas merecen, pero que poco a poco se va a ir concretando. Müller, un gusto conversar contigo.
Bueno, yo quería añadir un segundito. Yo pienso que con Cuba, yo creo que es bueno que se sienten con Cuba.
Sí.
En última instancia se tratan cosas de interés general, pero yo pienso que es bueno que se exija a Cuba.
Sí.
Bien, por ejemplo, a la devolución de los fugitivos que se fueron de este país por haber cometido delitos y Cuba los está protegiendo. El respeto a los derechos humanos.
Sí.
Yo creo que hay cosas que en diplomacia valen.
Sí, y no se puede hacer concesiones como se han hecho en el pasado sin que realmente el gobierno castrista reconozca sus errores, que son gravísimos. Müller, un gusto conversar contigo. Con ustedes también les invito a que permanezcan hasta las 10 de la mañana aquí en Levántate Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura.
Sin censura.
Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba.
Esto es un comercial.
¡Un comercial! ¡La gente voy a un manso! ¡Pita, pita, pita! Estoy feliz porque voy a estar todas las noches, a las 9 de la noche, hablando desde Radio Martí. Cuando antes en Cuba, escuchar Radio Martí era un peligro porque me podían llevar hasta presa. ¡Qué cómico, ¿verdad? ¡La gente voy a un manso!
¡Magdalena, buena suerte!
Ya todo el mundo me está llamando, ya todo el mundo quiere hablar conmigo en mi programa Magdalena de Cuba, todos los días de 9 a 9 y media de la noche. Radio Martí, hablando a los cubanos. ¿Qué tal? ¿Está serio?
Magdalena, te deseo salud y suerte en la vida, pero féchate la vampira, mami.
¡Marta!
Magdalena, la peluca, buena suerte.
Recuerda, todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, hablándole a Cuba por Radio Martí. Acuérdate.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info.
Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Limitada atmósfera de internet para los cubanos, las nuevas generaciones apuestan por abrirse un espacio en las redes sociales y convertirse en figuras influyentes en diferentes temas. El periodista de tecnología, Joandy Castañeda, está aquí para contarnos acerca de este tema, que quizás, Joandy, buenos días.
Buenos días.
Les puede aparecer a algunas personas, teniendo en cuenta las limitaciones que de verdad existe para internet, que existan youtubers cubanos.
No, youtubers cubanos y que tengan que caminar a veces kilómetros y kilómetros, pagar un precio verdaderamente alto de conexión para demorarse, según testimonio de los mismos, hasta 40 minutos para subir un video de 100 megabytes.
Y eso cuesta dinero.
Claro, tienen que pagar la hora de conexión a Nauta. Mínimo un CUC, que para Cuba es mucho, aunque para aquí a lo mejor las personas digan, no, es un dólar. No, pero para allá representa mucho, porque estamos hablando casi en dos décimas partes del salario promedio de la isla, pero muchos de estos muchachos ni siquiera tienen salario porque están estudiando. Exacto. Se las tienen que ingeniar, le tienen que ayudar los familiares para poder hacerlo. Y e inclusive hay algunos que tienen dentro de Cuba más de 10.000 seguidores, que eso es bastante.
Bastante, Joandy. Y no solamente dentro de Cuba, incluso en algunos países lo siguen, porque tenemos muchachas que son las que nos ofrecen consejos de belleza, de maquillaje, y estamos viendo esa necesidad de los jóvenes cubanos de interactuar y de tener un lugar reconocido dentro de las redes sociales, algo muy importante y que siempre converso contigo. Qué bueno es que recibieran una educación realmente válida para que emplearan las redes sociales en encontrar información. Que esto de ser youtuber no está mal en lo absoluto, tienen todo el derecho del mundo de soñar, de decir, de comunicarse, pero que realmente entiendan que las redes sociales tienen un poder maravilloso y un poder de información increíble.
No, y que tienen ante sí una oportunidad única de convertirse en testimonios de una generación.
Sí.
Porque no es hacer un contenido denso, pero ya desde el momento en punto que tú documentes tu cotidianidad, desde el punto de vista de un video, aunque pueda parecer banal, pero estás reflejando todo un sentir, las limitaciones.
Claro.
Es parte de la historia y es parte de lo que va a quedar. Oportunidad que, por ejemplo, mi generación, que ya es un poquito más... más allá, que ya no soy millennial, entonces no la tuvimos, porque para documentarlo se hacía extremadamente difícil, aunque uno vivió 20.000 vicisitudes, incluyendo toda la perestroika y todo el periodo especial.
Bueno. Joandy, tú nos tienes un reportaje acerca de esto, ¿no?
Sí, para conocer algunos, porque tienen nombres muy pintorescos.
Ay, además, vamos a verlos.
Hola, mi gente, ¿cómo están?
No me era para la nariz.
Se lo creyó, pero qué clase no.
Anita con Swing.
Hola, cámara.
Aileen's World.
A quién se lo ocurre.
Pedrito el Paquetero.
Lástima que no haya pedido ese
fútbol. Camayeris Blog.
La comunidad de youtubers cubanos es una comunidad que va creciendo.
O Emma Style son algunos de los más populares. Ellos representan una voz pujante dentro de los millennials que viven en la mayor de las Antillas. Un baño de cotidianidad y realismo al margen de la política del país. Han conquistado seguidores a fuerza de pujanza y de crear estrategias tales como insertarse en el llamado paquete semanal.
Es como un pequeño disco duro que he llevado de casa en casa con la información de todo el internet. Y bueno, hay una carpetica llamada YouTubers Cubanos.
Eso sí, aunque algunos dibujan temas ilustrativos de su entorno sociopolítico y económico, la mayoría de los tópicos permanecen siendo superfluos. como maquillarse, vestirse, humor, bromas, farándula, actos de magia, y no profundizan o más bien se desligan por completo de su propia realidad.
Hoy en mi canal vamos a hablar sobre un tema muy interesante, política.
No obstante, sus videos tienen buena aceptación en determinados círculos. Por ello, a medida que su notoriedad ha ido aumentando y se han llegado a convertir en, como le dicen, celebrities sin presupuesto o influenciadores de opinión, el régimen castrista ha decidido, al parecer, velar, controlar y penetrar a este movimiento.
Ya me voy.
Y más aún, los han tratado de insertar en los canales oficiales haciéndoles entrevistas en sitios como Cuba Debate o Radio Rebelde, donde siempre el locutor periodista, en este caso Alejandro Rojas, interpola la condicionante quirúrgicamente preparada antes de formular cada pregunta.
Yo creo que adquiere más que todo una responsabilidad social de qué es lo que quiero decir, cómo lo voy a decir, y yo creo que las personas se están mirando en tu espejo. A partir de ahí, yo creo que eso es muy importante que quede claro.
Increíble, no sé, de repente tuve un déjà vu. Sí. La forma en que tratan de manipular a través de los medios de comunicación cómo debe exponer cualquier ciudadano, cualquier persona, lo que piensa, la manera en que lo piensa, ese condicionamiento del papá que te está diciendo te tienes que portar de esta manera, si no te vas a meter en un problema. Y es increíble ver a un periodista, a un comunicador que hable de esta manera.
Sí, no, y aparte de esto, también vemos que ahora el régimen se enfrenta a un nuevo peligro, que es la propagación a nivel nacional de la información. Fíjate que ellos organizan cada determinado tiempo unos encuentros que ellos le llaman paradas, donde van personas normales, fanáticos de ellos, a conocerlos, puede ser en el Paseo del Prado, puede ser en Matanza en un momento determinado, y ahí se ha presentado la seguridad del Estado. Porque ya si las personas que son youtubers, si las personas que tocan una amalgama de temas y un mosaico de temas distintos, son capaces de aglomerar y de reunir a jóvenes en su entorno, imagínate, como tú decías, el poder que tienen estas redes sociales offline, a través del paquete o a través de la distribución. Si se llegara a convertir en un movimiento social, el empuje sería muy peligroso para los intereses de subsistencia de una dictadura.
Y los reconocen el régimen los reconoce, y por eso precisamente actúa de esa manera, imponiéndolos y tratando de controlarlos y tratando de advertirlos, amenazarlos realmente. Sí. Y yo digo, ¿con qué derecho? Porque realmente estamos viendo jóvenes que se las ingenian, que pagan su propio dinero, que buscan la forma de tener un teléfono inteligente, como les llaman, que buscan la forma de conectarse a los puntos wifi, de ser creativo. Esto no te lo ofrece el sistema, no te lo ofrecen en las escuelas.
No, y a mí me da pena, porque la entrevista que le hicieron en Radio Rebelde era totalmente un acto de coerción. O sea, te voy a preguntar esto, pero vamos a aclarar esto y ahora te pregunto, ¿cómo te va?
Dios mío.
Entonces yo me imagino, y por eso sería un mensaje para todas las personas que están viendo este programa en Cuba, y sobre todo si llega alguno de los youtubers, que tengan mucho cuidado de la manipulación, que tengan mucho cuidado de ser absorbidos, porque cuando al régimen le teme a algo, cuando el régimen tiene miedo de algo, entonces lo primero que hace es tratar de reclutarte, tratar de silenciarte, tratar de hacerte medianamente oficial, y entonces vas a perder toda la objetividad, vas a perder toda la espontaneidad que es tan importante en estas redes sociales, y vas a convertirte en un títere.
Y Joandy, ¿se han dado cuenta? Porque fíjate que para competir con el paquete, ellos crearon su propia versión del paquete, el régimen, los medios oficialistas.
Así,
y eso no funcionó. No funcionó en ningún momento, porque ya veíamos a este joven diciendo, vamos a hablar de política. Y después decía, no. Es una forma también de reaccionar y de rechazar a lo que significa la política para ellos.
Ellos han tratado de hacer una versión de todo lo que es popular y siempre ha sido un total fracaso. Porque yo, por ejemplo, estudió conmigo en la facultad, y lo digo con nombre y apellido porque yo sí. Jorge Lagañoa, que es hoy el presidente de la Agencia de Información Nacional, AIN, cuando salió todas estas páginas como Rebolico, como La Chopi, como aquello, entonces ellos crearon como una especie de lugar donde los cuentapropistas, a pesar del miedo que tienen, que todos los días tienen un problema distinto, se podrían anunciar a nivel, digamos, oficialista.
Sí.
Pero que también todas las iniciativas de régimen son un mecanismo de control.
Totalmente.
Y un mecanismo donde tu información, por muy ingenua o por muy clara que sea, siempre va a ser un peligro en tu contra.
Y el pueblo lo sabe. Y el cuentapropista y todo aquel que trate de emerger y trate de tener una situación diferente a la que el sistema dicta, lo sabe y tiene en cuenta esto y no forma parte de este tipo de artilugios que utiliza y estos laberintos raros que utiliza el régimen para controlar a su gente.
No es lo que tú me decías también. El hecho de este youtuber que pongo en el reportaje de decir no voy a hablar de política, es reflejo de lo que siente la generación de hoy en Cuba. Es reflejo de un distanciamiento total de todo lo que tenga que ver o de todo lo que pueda simbolizar una política que está ya trillada, que está obsoleta.
Y ellos no se sienten representados
No, y todavía va Díaz-Canel a un encuentro con jóvenes universitarios en Granma y le pregunta qué red social ustedes usan, pero si no tienen internet. Va con un discurso como... Si va a reclutar, y lejos de reclutar, lo que hace es quedar en un ridículo internacional, porque estos encuentros se repercuten luego y queda todo un mecanismo de comunicación baldío, ¿no?
Joandy, quizás lo hace desde el punto de vista de padre, porque realmente él tiene dos hijos que sí tienen conexión a internet y sí tienen un futuro y sí tienen la posibilidad de ejercer su profesión, que son músicos. ¿Por qué? Porque son los hijos del puesto a dedo presidente de Cuba.
Sí, y por supuesto, y también Díaz-Canel, desde otro punto de vista, también se jacta de ser ingeniero en telecomunicaciones y de reunirse con los ejecutivos de Google.
Mucho más irrespetuoso también, teniendo en cuenta esto. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Para Te esperamos siempre aquí con estos temas de tecnología que interesan mucho a nuestros jóvenes.
Para mí es un placer, ya quedó riquísimo el café.
¿Te gustó?
Sí, claro.
Qué bien. Bueno, muchas gracias, Joandy Castañeda Lorenzo, nuestro periodista de tecnología. Hacemos pausa para conocer las informaciones.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Exactamente las 7 de la mañana con 30 minutos, es tiempo de noticias aquí en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia, hablándoles Joan Andrés. El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, pidió a Argentina y Chile que mantengan contactos regulares con la oposición democrática dentro de Cuba. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal informa.
La petición de CADAL lleva la firma de su director general, Gabriel Salvia, quien dijo tener esperanzas en que tanto el gobierno de Macri como el de Piñera actúen con dignidad, convicción y apertura política en su relación bilateral con Cuba.
Esta iniciativa se basa en un principio que rige las relaciones diplomáticas, que es el principio de reciprocidad, y básicamente lo que hemos hecho fue analizar en internet los intercambios que tiene la Embajada de Cuba, tanto en Argentina como en Chile, con personas que son críticas tanto del gobierno de Sebastián Piñera en Chile como el de Mauricio Macri en Argentina. Entonces, a través de esa información que es pública y que está disponible en internet y que publica la Embajada de Cuba, nosotros le planteamos a los cancilleres tanto de Argentina como de Chile que apliquen el principio de reciprocidad, es decir, así como Cuba mantiene contacto con oposición, con referentes de la oposición política a los gobiernos del Cono Sur, que estos gobiernos a su vez mantengan relaciones y vínculos con la oposición política en Cuba.
Finalmente, Salvia imagina cuál sería la actitud que asumiría Cuba si el pedido de CADAL a los cancilleres tiene respuesta positiva.
Bueno, Cuba se va a tener que acostumbrar a que lo que ellos hacen en las democracias, también las democracias lo pueden hacer en su país.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martí Noticias.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba expresó su tristeza ante el asalto de simpatizantes de Daniel Ortega el pasado domingo a la Basílica de San Sebastián en Diriamba, Nicaragua. La jerarquía de la Iglesia Católica Cubana, que pocas veces se pronuncia sobre la represión en la isla, dijo en una carta dirigida al cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que esos hechos de violencia y profanación, de crímenes y abusos de poder resultan denigrantes. El domingo, obispos de Nicaragua y el nuncio Stanislao Waldemar Sommertag fueron agredidos por simpatizantes del régimen de Ortega en Diriamba, donde intentaban mediar en un conflicto. La estrategia expansionista de China en América Central genera preocupación. Desde El Salvador, Nery Mabel Reyes explica el porqué.
Estamos preocupados por la estrategia de China para la región de Centroamérica, Cono Sur y el Caribe, dijo la embajadora de Estados Unidos acreditada en El Salvador, Jin Main. Habló de una reciente reunión a nivel diplomático para revisar la estrategia de China.
Estuvimos en una reunión con todos nuestros embajadores de los Estados Unidos hace un mes, del Caribe, de Centroamérica, de Cono Sur, sobre este asunto, sobre la estrategia de China para la región. Que estamos mirando en El Salvador, estamos escuchando que ellos tienen interés en el puerto de la Unión.
Pese a que El Salvador recibe una sustancial cooperación del gobierno de Taiwán, la embajadora Main dice que China estaría negociando la concesión del puerto de la Unión Centroamericana, construido en el 2008 con una inversión de más de $200 millones, de los cuales Japón otorgó en calidad de préstamo $101 millones. La ministra de Economía, Estrella Rodríguez, dijo que la gestión de inversión no tiene nombre ni apellido.
A la embajadora de Estados Unidos, como se lo he reiterado en múltiples oportunidades. La inversión la estamos esperando en El Salvador, que es precisamente para que vengan empresas.
Nerima del Reyes, San Salvador.
7:34. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que cancelará la compra de 8 helicópteros de combate que la Secretaría de Marina tenía previsto adquirir a Estados Unidos. López Obrador aseguró que anular el contrato de los 8 MH-60R de la empresa Lockheed Martin, que ya estaban autorizados por el gobierno estadounidense, es un ejemplo de la política de austeridad que lleva a cabo su gobierno. Durante la campaña, el líder izquierdista ya había criticado la compra de equipos militares e insistió en que su apuesta no era por la guerra y la carrera armamentista, sino por la paz que vendría a partir de la justicia. Es todo en cuanto a noticias. A regreso a las 8 en punto con más informaciones actualizadas y sin censura. Seguimos en Levántate Cuba. Muy buenos días.
Vamos, levántate.
Nocturna, esplendorosa y mágica, llena de una vida reconocida en el mundo entero por sus casinos, cabarets y centros nocturnos que consagraron a esta ciudad en alguna época de la Cuba libre como una de las capitales más alegres del mundo. Ayer recorríamos las calles de La Habana y nuestra guía turística, la querida Lucy García, está aquí esta mañana para llevarnos por los clubes nocturnos.
Sí, Luz, hoy días. Nos vamos de parranda. Sí, y yo la veo a usted, muy buenos días.
Yo me
a todos
preparé.
Primero.
Yo me preparé. Yo dije, no, yo voy de paseo con Luz y yo me tengo que vestir bonita.
Pues mira que está de ¿sí? lo más bonita. Además, tiene un look, una sí. imagen. Ajá. Así la veo como. Parece que estamos madrileña.
¿Algo
me
así?
Hizo recordar, no sé, a la Nati Mistral, yeah. a la Sarita Montiel, a ay, el año sí. pasado por agua, a la Gran Vía.
Tú me quieres.
Pero me gusta, verdad, me gusta. Se ve muy bonito.
Tú también, con esa elegancia que te caracteriza,
bueno, gracias. Lucy. Ojalá me pudiera hacer yo ese look.
No, claro que tú puedes jugar con todo. Además, no es que lo puedas hacer, es que lo has hecho toda tu vida. Y entonces, en yeah. tu caso, no es solamente la elegancia, sino la elegancia de tu conocimiento.
Bueno, gracias. Eso no es elegancia de conocimiento, eso es vejez.
No, pero
eso
nada.
Es años embotellados ahí. Y es una cosa muy importante, que todo el mundo lo puede hacer.
Sí.
Uno aprende observando.
Claro.
Y viendo lo que va pasando a su alrededor, uno se va haciendo una cultura.
Claro.
Que esa cultura no nace de ninguna universidad,
exacto.
ni de nada, bueno, sí, de la Universidad de la Vida.
Sí, es verdad.
Pero todas esas experiencias constituyen, pues, una experiencia que uno va acumulando. Y en esto de las noches de La Habana, a mí me hace evocar con mucha nostalgia, porque sí. De la misma manera que nos sorprende las personas que a veces viajamos y llegamos a ciudad que no duermen, como es en Nueva York, por ejemplo, sí. Las Vegas. Señores, nosotros tuvimos en la Cuba republicana, o antes de la Cuba del año 59, una Habana nocturna que nos hacía vivir. Era como si se respirara siempre juventud, sí. Aunque fueran personas mayores. Es increíble, pero la Habana nocturna envolvía no solo a la gente joven, sino a la gente de todas las edades.
Lucy, y que todos los que vivieron esa época reconocen que no era una sociedad perfecta, pero
no,
que sí tenía,
no, naturalmente.
Tenía vida. Que es lo que pasa ahora en Cuba, es que están asfixiados en una vida que no existe.
No podemos idealizar sí. De que Cuba fuera perfecta, pero Cuba era una ciudad alegre, uh-huh. Era una ciudad que esperamos recobrar algún día, así que vamos a dar un paseo, prepárense ya, no se me pongan tacones, pónganse cómodos, sí. Un par de tenis y nos vamos a viajar por esa Habana nocturna, ahí les va. En La Habana de los años 50 preponderaban los cabarets, centros nocturnos, casinos y lugares donde bailar. No hay duda que nuestro país ha sido productor de muchos ritmos bailables, pero La Habana es con seguridad donde había más lugares donde pasar un buen rato bailando. Si damos un recorrido por los casinos, tenemos el Casino de Tropicana. Estaba el Casino de La Habana Hilton. Existían los casinos llamados Major Lansky, que eran asociados a los hoteles Capri, Riviera y Nacional. También había otros casinos asociados a los hoteles habaneros, el Comodoro, el Dubil, el Plaza, el San John y el Sevilla. Había asociados a centros de diversión que operaban junto a los cabarets, a los clubes y a los centros de diversión en general. Entre ellos estaba el Montmartre, el Sanssouci, el Nightclub Nacional, el Casino del Río y el Morocco Club. Y por supuesto, también existían los casinos asociados a los centros deportivos. Estaban los del Oriental Park, el Jockey Club, el Habana Madrid y el Casino Hayalay, el Gran Casino Nacional y el Casino de la Playa. Y no solamente en la parte vieja, el Cerro, Jesús del Monte, Vedado, La Víbora y otros barrios, sino también en Marianao, Rancho Boyero, Regla o Guanabacoa. También existían grandes asociaciones mutualistas españolas, como el Centro Asturiano, el Centro Gallego, la Artística Gallega, la Sociedad Curro Enríquez, en Santo Suárez o el Casino Español. Y en los altos del Teatro Nacional o en el Paseo del Prado, la Sociedad Unión Club, la Taberna San Román. El número de clubes nocturnos era impresionante. El Palermo, el San Miguel, el National Night Club, San Rafael y Prado, que tenía dos shows diarios y dos orquestas. Las Vegas, que estaba en Infanta, el Tony Club en el corazón de La Habana, el Bar Club Prado 260, Río Cristal en el kilómetro 8 y medio de la carretera de Rancho Boyeros, el Reloj Mambo Club, el Alibar, el Bambú, el Night Club de Mulgoba, el Nayan Day, el Sierra Night Club, Morocco Club, Intermezzo Bar, Johnny Bar Club, Pan American Bar Club, Zombie Club. Y si vamos a viajar por los cabarets, bueno, tenemos que mencionar el Sanssouci, el Hotel Sevilla, Cabaret Topeka, La Campana, Tokio, Las Vegas. En Miramar teníamos el Casino Deportivo, el Club Eso, el Comodoro, el Hotel Copacabana, el Boulevard Room, el Saigon, el Johnny Drink. Y en Marianao, pues los Jardines de la Tropical en el río Almendares. En Tropicana teníamos el Eden Concert, un paraíso bajo las estrellas, el espectacular Salón de Arcos de Cristal, joya de América, considerado el nightclub más bello del mundo, el Nietzsche Club, la Taberna de Pedro, Cabaret Pensilvania, que si ya viajamos al Club Cherezada en el edificio del Fox, al Rocco Club, La Red, el Gato Tuerto, La Zorra y el Cuervo, el Super Club La Roa, el Cabaret Parisien, el Arboleda Room, el Hotel Vedado, el Cabaret Copa Room y los cabarets del Hotel Capri, Habana Hilton, el Salón Caribe, el 7-Eleven, el Will Club, el Johnny, el Montmartre, el Maxine. Recordamos también el Club 21, el Nightclub Sayonara, el Johnny, el Eden Club. Esto no deja lugar a dudas que la capital de Cuba fue la más alegre del mundo.
Yo escuchaba y veía esas imágenes, Lucy, de tanta vida, y realmente me parecía que estabas hablando de cualquier otro lugar menos de La Habana.
Efectivamente, sí. Pero bueno, se trata de despertar, ¿no? Ese espíritu. Por ejemplo, los artistas. Yo acostumbré de muy pequeña a que me llevaran. Había muchos lugares nocturnos que todavía yo no podía entrar, pero sí respiraba ese ambiente porque mi familia lo vivía. Y después con mi esposo todas aquellas historias, porque los artistas salían del Capri y se iban a ver la luna desde el malecón. Recuerdo la canción de Bobby Collazo que dice, ¿qué buscaba tu luna por el malecón? Esa es la visión que tenía ese pueblo, que además de disfrutar y de ser alegre, yo creo que La Habana era un pueblo, era una capital bohemia. Sí. En que la gente, pues, si hablamos de los precios, es verdad que había gente con más poder adquisitivo que otro, pero oye, si todos los lugares estaban llenos, no podía la situación tampoco ser tan terrible.
E impulsaba, Lucy, al ser humano, al ciudadano, a querer soñar y a querer ser mejor y a tener una mejor vida y luchar por su familia y por ellos. Entonces,
así es,
había posibilidades y oportunidades.
Y si vemos eso, nos deslumbra esa Habana que no es está activa a todo dar. Los cubanos que nos están escuchando y que pueden aportar alguna información de los lugares, cómo funcionan ahora y qué existe. Pero bueno, mis recuerdos pues vienen de esa Habana de antaño. Sí. Y no se vayan porque vamos a seguir en ese recorrido por La Habana.
Te propongo que hagamos una pausa y continuamos con Lucy García y La Habana de noche.
Me gusta. No sé por qué nos quedamos silentes aquí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura.
Sin censura.
Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Esto es un comercial.
¡Un comercial!
pita, pita. Estoy feliz porque voy a estar todas las noches a las 9 de la noche hablando desde Radio Martí. Cuando antes en Cuba escuchar Radio Martí era un peligro porque me podían llevar hasta presa. Qué cómico, ¿verdad? La gente huele manso.
Magdalena, buena suerte.
Ya todo el mundo me está llamando, ya todo el mundo quiere hablar conmigo en mi programa Magdalena de Cuba, todos los días de 9 a 9 y media de la noche por Radio Martí, hablando a los cubanos. ¿Qué tal? ¿Estás serio?
Magdalena, mira, te deseo salud y suerte en la vida, pero féchate la vampira, mami.
Magdalena la peluca, buena suerte.
Recuerda, todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, hablándole a Cuba por Radio Martí. Acuérdate.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate.
Mañana maravillosa en la que continúo conversando con Lucy García acerca de esa Habana esplendorosa, llena de vida, llena de emoción, la Habana de noche antes de que llegara el 59, esa fecha desafortunada para los cubanos.
Efectivamente, se fue deteriorando bastante rápido, sí. Lamentablemente, porque hay cosas que se mantuvieron. Comienza la revolución en el año 1959 y hay cosas que se mantuvieron a través del 60, 61, pero yo te diría que la estampida de artistas comenzó en el año 1960, y lo digo por experiencia porque mi esposo trabajaba en el Capri. Ajá. Era la figura masculina del Capri, lo vio Rodney de Tropicana y se lo lleva, pero mira cómo se lo lleva. Se lo lleva de figura masculina, pero para constituir una compañía que iba a viajar al mundo entero.
Sí.
Esa compañía que sale, por ejemplo, en el caso este de Rodney de Tropicana, sale el primero de octubre del año 1960. Uh-huh. Esa compañía completa no volvió a Cuba.
No regresó.
Esa fue una estampida, sí, pero en masa. Solo dos o tres personas de ese grupo volvieron a Cuba y volvieron a recoger sus hijos.
Sí.
Fue el caso de la famosa bailarina Elena del Cueto, que volvió, pero en esa salida estampida de Tropicana, sale la pareja de baile de Mizuco y Roberto, sale Freddy, la famosa cantante, sale Ana Margarita Martínez Casado, sale Chamaco, sale, hay un grupo, claro, enorme que causa una estampida, y así paulatinamente sale Olga Guillot, sale Celia Cruz, sale...
Mucha,
lamentablemente, gente que fue borrada.
Sí.
También empiezan a surgir en Cuba nuevos talentos, porque en Cuba, como dicen los cubanos vulgarmente, toma una patada y salió una mata, pues
una
sale
realidad.
Un músico, sí, sale un artista. Pero los artistas tenían una vida muy bohemia, sí, salían de sus espectáculos y se iban a caminar al malecón, a ver a otros compañeros que tenían, artistas también que tenían shows más tarde. Por eso era normal encontrar a un cachao con su contrabajo,
sí,
tomando la guagua de la Confronta. Pero hay un video musical que yo les traje hoy,
ajá,
que ya lo hemos usado en otra ocasión.
Qué bien.
Que es de Luis García,
sí,
como le canta a todos esos lugares de La Habana. Y aunque ya lo pusimos una vez, pensé que era muy apropiado compartir esta narración de Luis García con esa Habana de noche. Ahí lo tiene.
De nuestra Cuba. En la rampa, por ejemplo, teníamos por allá arriba el polinesio, el mandarín, el Huacamba, café de artistas, la gruta, la zorra y el cuervo, el ticoa, el Club 21, el Club 23, el Monseñor, el Balalaika, el Flamingo, el Cortijo, el Pigal, el San George, el Escondite Hernando, el Pico Blanco del Hotel San John, Las Vegas, la Red, la Roca, el Rocco, el Willy, el Capri, el Johnny 88, el Johnny Dream, el Gato Tuerto, el Rincón Bohemio, el Olocú, el Shangri-La, el Casbah, el Karachi, la Rue 19, el Atelier, el Sayonara, el Cherezada. ¡Qué belleza de Habana, Dios mío!
Habana, paraíso encantado.
cantado. Habana, princesita del mar, tus playas, tus mujeres hermosas traen a mí esta ensoñación. Palmeras y sol en un marco de dulce ansiedad que nos hace vibrar de emoción y de dicha nos llega a extasiar. Al verte yo a ti, en mi alma sentí renacer el amor que he buscado sin fe, y en tus playas al fin encontré a Habana, tierra encantada, Habana, tierra de amor. Al verte yo a ti, en mi alma sentí renacer el amor que he buscado sin fe, y en tus playas al fin encontré Habana, tierra encantada, Habana, tierra de amor. Yo quisiera contarte, mi hermano, las cosas que guardo en mí, el caudal de emociones y sueños que llevo en el corazón. Cuánto extraño Galeano y Neptuno, la víbora y el malecón, el paseo del Prado, el Vedado, el son y el danzón. Cuánto añoro mi terruño, yo quisiera volver a soñar en mi Habana querida y sentir la caricia de Dios en el amanecer. Yo quisiera poder ofrecer lo mejor de mi vida por volver a escuchar otra vez el himno vallamés bajo el cielo cubano. Yo quisiera volver a soñar en mi Habana querida y sentir la caricia de Dios en el amanecer. Yo quisiera poder ofrecer lo mejor de mi vida por volver a escuchar otra vez el himno vallamés bajo el cielo cubano, bajo el cielo cubano, bajo el cielo cubano.
Porque verdaderamente, pero sueño de soñar, aclaro.
¡Ay, qué bueno!
He soñado maravillosamente, aunque es una Habana que yo no conocí, pero te hace soñar y te hace anhelar un pasado. Y no es porque tengamos que vivir en el pasado, pero no, es un pasado bonito, Lucy.
No, pero la cosa de revivir el pasado, sí, es precisamente para que algún día volvamos a, claro, tener una Habana alegre y feliz. Y déjeme decirle también, a hablarle a las personas que viven en otras provincias, sí, en otros pueblos. Cada ciudad tiene su encanto, claro, pero al igual, mira, nosotros vivimos aquí, los que vivimos aquí en Miami, sí, nos sentimos orgullosos de, en este país, de lo que tenemos en Las Vegas, uh-huh, de lo que tenemos en Nueva York. Sí. Entonces, los cubanos todos, los de Trinidad, los de Las Villas, los de Santiago de Cuba, que todos tienen su encanto, los de los pueblecitos todos pequeños, Arroyo Blanco, todos esos lugares tienen que sentirse orgullosos de La Habana, sí, porque La Habana es también de ellos.
Claro.
Y no eso es cuento, como dicen, toda la gente que le pregunta, ¿de Cuba, de dónde tú eres? No, soy de La Habana. No, usted es de dónde es.
Claro.
Y todos los pueblos tienen su encanto, pero es cierto que las personas de otros lugares, sí, les gustaba ir a La Habana. De haber seguido nuestro país una evolución normal, las personas de todas esas provincias irían de vacaciones eventualmente, como vamos a Las Vegas, pues ir a La Habana.
Claro.
Así que no estamos discriminando, no estamos separando a los otros pueblos. Queremos que los otros pueblos de Cuba se sientan orgullosos de su Habana y que en un futuro no sean personas prohibidas de otros pueblos que pueden ir a La Habana, que eso sucede en Cuba, lamentablemente. Pero algún día todos seremos uno y los que viven en otros lugares se desplazarán a disfrutar de sus vacaciones, pues a La Habana.
Y nos vamos a ir a uno de esos clubes fabulosos que existirán en algún momento, pues, de la vida, porque los cubanos lo merecen.
Bueno, ojalá lo podamos ver.
Gracias por permitirnos soñar. Eso es algo muy importante, y conocer algo que nadie nos enseña en las escuelas, nadie nos da a conocer en las clases de historia. No se reconoce el valor del pasado que vivieron los cubanos. Un gusto conversar contigo, Lucy, y te invito a ti y a todos a que conozcamos las informaciones más importantes del día. Joan Andrés, que tú sabes que le encanta la vida nocturna, oh, y además canta muy bien.
Muy mal, bueno, muy no, bien. Canta bien, canta,
sí,
bien.
Está con las informaciones, regresa en 5 minutos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.